perteneceríamos a un club que aceptara como miembros a gente como nosotros. Duros de callar. Quedan avisados.
Bueno, vamos a charlar ahora con alguien que... a la flauta. Estuvo en un país complicado. Va, es un país hermoso, al cual no conozco personalmente, pero que alguna vez seguramente iré, pero que ha estado muy, pero muy complicado, no solo con su crisis económica, sino también con la llegada de muchos refugiados. Está en línea Guido Weber, que tengo entendido estuvo allá con otro grupo de argentinos también, trabajando en el tema de los refugiados. Hola Guido, ¿cómo estás? Aquí estamos Mirko Romero Matos, Hugo Fisore, Jorge Calcina para el de 14.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va?
Pero muy bien.
Muchas gracias por el espacio.
¿Es así? ¿Estuviste trabajando con el tema refugiados en Grecia?
Así es. Precisamente estuvimos trabajando en noviembre del año pasado. Estuvimos junto con dos amigos más argentinos. Llegamos porque uno de ellos había estado en julio y decidió volver, y nosotros justo estábamos en el medio de un viaje y decidimos sumarnos. Y estuvimos trabajando en la isla de Lesbos, en Grecia, que queda a solo 10 kilómetros de la costa de Turquía.
Uh-huh. ¿Y cómo, esto nace de una vocación? ¿Ustedes pertenecen a algún grupo? ¿Simplemente se dio la oportunidad de trabajar como voluntarios en esta crisis? ¿Qué fue lo que los motivó a esto?
Principalmente la historia del amigo nuestro que había ido, que la habíamos leído varios meses antes, y cuando nos comentó que iba a ir de nuevo, decidimos acompañarlo. O sea, básicamente fue porque queríamos conocer la problemática de cerca y tratar de hacer algo al respecto desde nuestro lugar. Uh-huh. Así fue que llegamos. O sea, no pertenecemos a ninguna organización ni a ninguna ONG, fuimos por nuestra cuenta. Y en el campamento que estuvimos trabajando, en un campamento independiente organizado por un grupo de personas grecas que se organizaron para prestar asistencia a los casos más delicados.
¿Son refugiados de qué tipo los que llegaban a Grecia?
Hay tres tipos de refugiados. Tenés el refugiado de guerra, que es el más conocido, y por hoy es el refugiado sirio. Uh-huh. O el de Irak. Hay refugiados económicos, que son aquellos que van en busca de una mejor calidad de vida, y ahí nos encontramos con gente de Pakistán, Afganistán, Sudán y otros países. Y también tenemos refugiados políticos, que por ejemplo ahí nos encontramos con el pueblo kurdo, que se encuentra en Medio Oriente, que no tiene un país, sino que es un pueblo, y hay muchos políticos que son perseguidos para asesinarlos, motivo por el cual también tienen que exiliarse y terminan llegando a la costa de Grecia.
¿Y cómo es la situación de un país que sabemos la crisis que ha tenido, sabemos las reducciones presupuestarias que han sufrido, el acoso del Fondo Monetario Internacional para ayudar en la crisis, las rebajas de salarios, las presiones impositivas? ¿Cómo hace un país como Grecia, además recibiendo un montón de gente de otros países que llegan en esa condición de refugiados?
La realidad es muy compleja. En algunos casos tenés un poco dividida la gente que está a favor de ayudar y gente que por ahí ahora está un poco más en contra, pero la realidad es que los grecos son los únicos que no le dan la espalda a la situación, sobre todo porque son los que le llegan a la costa de ellos. Pero bueno, Europa le da la espalda notoriamente, si se tiene en cuenta de que en el año pasado se giraron 65 millones de euros a Grecia en concepto de refugiados, de los cuales un 40% van a parar a las manos de las ONGs en concepto de gastos administrativos, y después sobre el resto se pagan sueldos de las personas que trabajan en las ONGs. Entonces lo que termina quedando para los refugiados es poco y nada, que fue lo que vimos cuando ingresamos al campamento más grande que hay ahí en la isla de Lesbos, que se llama Moria. Ahí la realidad que vimos fue, la verdad que fue desgarradora. Vimos a la gente hacinada, parece más un campo de concentración que un campamento de refugiados. Había 20 baños para 4.000, 5.000 personas, que son los que están en ese campamento, que no es en el que estuvimos trabajando nosotros, sino que fue el campamento en el cual pudimos entrar porque hubo un accidente. en el cual falleció una mujer y un niño, y por ese accidente la policía, las ONGs y los militares que estaban en el campamento se fueron, y nosotros fuimos a ayudar llevando frazadas, hacía mucho frío esa noche, fuimos llevando frazadas y pudimos entrar y conocimos el lugar. Ese campamento que se llama Moria está avalado por la ONU, el gobierno de Grecia, y las ONGs internacionales, y ahí es donde la gente está hacinada. Realmente parecía un campo de concentración. Entonces vos tenés por un lado que Grecia está apoyando el tema, por otro lado también ves que hay negociados por todos lados, y bueno, y la ONU como organización es completamente inexistente, son una fachada para los principales países del mundo.
Sí, es realmente más que llamativo, me parece obsceno. Cómo aparecen todo este tipo de personas y hasta empresas, ¿no?, que lucran con todo esto porque ven las oportunidades. Guido, ¿cuál es la tarea específica que ustedes realizaban, la que realizaban, imagino que muchos voluntarios, colaborando con este tema de los refugiados en Grecia?
Nosotros estuvimos trabajando con el equipo de mantenimiento las primeras semanas. Básicamente lo que tuvimos que hacer fue ponerle aislantes térmicos a las carpas. En el campamento en el que estábamos nosotros realmente tenían todo, o sea, la carpa más chica era una carpa que tenía 4 metros de ancho o 5 metros de ancho, dormían solo 5 personas y tenían, nosotros les pusimos el aislante térmico y se les conectaba la electricidad y el gas como para que puedan estar calefaccionados. Eso fue lo que hicimos las primeras semanas, y la última semana nos abocamos básicamente a tratar de hacer una acción puntual para que la gente se conozca y se junte, porque ahí nos encontramos con que hay muchas culturas distintas, muchas costumbres y distintos países, y la gente, si bien eran pocos, en PICPA, que se llama el campamento, hay solo 100 casos, 100 personas, que son los casos más vulnerables. No se conocían ni trataban mucho entre sí. Entonces lo que organizamos fue, en medio de un almuerzo que se iba a organizar, organizamos una acción para celebrar la vida con abrazos y sonrisas gratis. Lo que buscamos fue que cada una de las nacionalidades estén representadas, y cada una de las nacionalidades tenían en su lengua esa frase que les decía recién: celebremos la vida, abrazos y sonrisas gratis. Y armamos entre todos, con el trabajo conjunto de los voluntarios, armamos un árbol que se pintó, se hizo el almuerzo y logramos juntar a prácticamente las 100 personas que están en ese campamento.
Uh-huh. Imagino todas las realidades diferentes, religiones diferentes, idiomas diferentes y problemáticas diferentes de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, sobre todo ahí que estaban los casos más vulnerables. Tenías todas las historias a vivir para ver, gente que era paralítica y el hermano lo llevó a cuestas, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros. Otro chico que emprendieron el exilio con toda su familia y llegó solo el chico, porque falleció toda su familia en el camino. Otras personas que perdieron gente mientras cruzaban el mar. Tenés un millón de historias distintas, realidades distintas, y a diferencia de lo que al menos yo pensaba, no estamos hablando de refugiado como una etiqueta que una persona es refugiada. Estamos hablando de profesionales, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de empresarios. Son personas que tuvieron que dejar todo un día para el otro y comenzaron un exilio que lleva hasta 2 años llegar hasta Grecia. Y están ahí hoy por hoy por tiempo indeterminado por las políticas actuales sobre el tema.
Sí, es realmente una realidad muy compleja. Pero el tema de las ayudas, ¿cómo llega allí? ¿Hay colaboración? Amén de lo que vos decís que esa ayuda internacional es más que nada una figuración de la Organización Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Hay gente que ayuda? ¿Hay gente que aporta? ¿Empresas? No sé, ¿instituciones que colaboran con todo esto?
Sí, obviamente. La verdad que, nada, si bien el panorama es muy complejo y es muy delicado, la verdad que por otro lado también hay un montón de gente que hace mucho. En el campamento que estábamos nosotros, es independiente y recibía donaciones de particulares, de empresas y de algunas ONGs que están fuera del circuito, digamos, internacional de la ONU. Entonces estas ONGs internacionales iban a este campamento, miraban las condiciones en las que estaba la gente, para qué necesitaban los recursos, y hacían también donaciones importantes. Y esta ONG también se basa mucho en el voluntariado, o sea, hay un montón de personas que van, como hicimos nosotros, a donar su tiempo para ayudar en el campamento.
Guido, el tiempo se nos acabó, el top nos marca que tenemos que ir al informativo. Te agradecemos muchísimo por toda esta información y seguramente te vamos a volver a consultar en cualquier momento, porque es un tema más que interesante. Imagino para vos la experiencia que ha sido esto de colaborar con los refugiados en Grecia.
Así es, quedo a disposición y nada, creo que lo más importante para resumir es que independientemente de que estamos muy lejos, tenemos que comenzar por lo que tenemos más cercano y es la gente que nos rodea, son la persona que duerme en la calle a la noche en el frío y tenemos que comenzar desde nuestro lugar, desde donde podemos. Y lo de los refugiados, obviamente que también se pueden hacer muchas cosas y es importante que entremos en conciencia todos.
Te mandamos un abrazo grande, gracias Diego. Guido.
Saludos.
Guido Weber, entonces, con nosotros, contándonos esta experiencia que ha vivido en Grecia no hace mucho tiempo.
Desde el sur de la Mesopotamia y para todo el litoral, esta es LT14, Radio General Urquiza de Paraná. AM 1260, la radio de todos.